107.9.
Muy bien, ahí estaba Ticket to Ride junto a The Beatles. Y bueno, ya en la víspera de este Viernes Santo, donde muchas familias se preparan para vivir intensamente esta jornada de espiritualidad para muchos, en que participan de las diferentes actividades que se realizan en las parroquias, en la iglesia, y siguiendo las tradiciones como se dice, como Dios manda, ¿eh? Comprando sus pescaditos, sus marisquitos para seguir, ¿cierto?, lo que indica, aunque la iglesia ha dicho claramente que esto no es obligación y que es más que nada una tradición que se lleva adelante hace ya muchos años, ¿eh? De hecho, se enojaron mucho los comerciantes de pescado y marisco porque un sacerdote dijo que había que evitar consumir productos caros, ¿eh? Usted sabe que los mariscos son caros. Bueno, pero hay un grupo de personas que están afiliados a lo que es la Sociedad Atea de Chile, que el Viernes Santo, desde hace ya algunos años, están reuniéndose en el Parque Intercomunal de La Reina para compartir lo que ellos denominan el asado hereje, y donde se reúnen como una contrapropuesta a este día Viernes Santo, en que la gente no consume carne. Bueno, ellos sí lo hacen, y desde hace ya un tiempo atrás. Estamos en línea con Ramón Vadillo, de la Sociedad Atea de Chile. Ramón, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues, muy bien. Cuéntanos, este asado hereje que ustedes van a realizar mañana ahí en el Parque Intercomunal de La Reina, ¿desde hace cuánto tiempo lo vienen realizando?
Mira, esta es la quinta versión que se hace de esta junta, este asado. Y el asado ha ido creciendo solo, ha ido tomando forma y ya se ha vuelto una especie de tradición para un grupo importante de gente que espera todos los años, digamos, juntarse en este feriado y aprovechar de compartir entre pares y además de generar un espacio en donde tú puedes vincularte con personas de pensamiento parecido, gente agnóstica, gente atea, libre pensadores, que va un poco más allá de, yo creo, al menos en la edición pasada, en la cuarta versión que hicimos, fue mucho más familiar y ya se está transformando, digamos, en un espacio, como te digo, que está más orientado a compartir y a disfrutar el feriado más que a hacer contrapropuesta o a hacer protesta de algún tipo, ¿no? Y lo que nosotros aprovechamos todos los años, como esto es mediático, es de instalar algún tema relevante para el laicismo, que es uno de nuestros motivos como fundación. Este año hemos levantado, porque durante todo el 2015, el año pasado, fue muy polémico el tema de que en Providencia y en otras comunas de la región metropolitana se discriminaba a algunos niños, que los papás, los apoderados, los eximían de la clase religión, y de todas maneras el colegio generaba ciertos mecanismos para presionar a los papás y presionar al niño para que igual participara de la clase religión pese a que el papá lo eximía, cosa que es ilegal porque la Superintendencia de Educación establece que cuando eso pasa tiene que haber una alternativa académica. Entonces nosotros aprovechamos este asado para juntarnos con todas las personas que generalmente participan de este evento para hacer ese llamado nuevamente a que el Decreto Supremo 924, que es lo que regula las clases de religión, se derogue, se eliminen estas clases de religión y se instale una cosa más, o un ramo más abierto, en donde se podrían enseñar varias religiones, ¿no? Se podrían mostrar de manera más objetiva y no se esté discriminando al niño por ser agnóstico, por ser a lo mejor de papás ateos, o a lo mejor incluso niños que son de otras religiones o creos más, con menores adherentes, por ejemplo, judíos, algunos niños que son protestantes y los papás los meten al colegio católico, ese tipo de casos, ¿no? En donde, independiente si los niños creen o no creen, o si sus papás creen o no creen, hay varios casos de discriminación, y como fundación nosotros nos hemos dedicado con nuestro equipo jurídico a ayudar a hartos papás que se ven agobiados porque ven que lo que ellos a lo mejor esperan, lo que ellos quieren para sus niños, ese colegio no lo está cumpliendo y están incurriendo en estas ilegalidades. El asado entonces nos sirve también para poner ese tema en el tapete, que es un tema que está pendiente y que el gobierno, porque tiene otras prioridades, digamos, en educación no lo ha tomado ese tema y sigue siendo un problema importante para muchos apoderados y que afecta a muchos niños de nuestro país.
Sí, me parece de hecho que lo que es la reforma educacional y todo esto, los aspectos curriculares, no se menciona nada con respecto a las clases de religión.
No, lo que nosotros hemos revisado de la reforma respecto de lo que tiene que ver con los cambios curriculares, tienen que ver con que se va a instalar una clase de educación cívica, pero está como muy ambiguo, como la mayoría de las cosas que propone el gobierno al comienzo son muy abiertas, muy ambiguas, para ver si es que alguien no está de acuerdo. Además, el gobierno está entrampado en este tema de que tiene adentro de su coalición al Partido Comunista, al PS, en un lado, más de la izquierda, pero también tiene a la Democracia Cristiana por el otro lado, que tienen visiones muy distintas de ciertos temas. Por eso es que siempre que plantean algún cambio, lo plantean súper abierto, para un poco no casarse, ¿no? Entonces ahí se generan en esas indefiniciones estos problemas que nosotros lo único que sabemos es que va a haber clase de educación cívica. No sabemos el contenido, la cantidad de horas, quién va a hacer esa clase, si es que la clase reemplaza otra clase, si es que la clase se agrega. Entonces tú ves que no hay un detalle de eso, ¿no? Está como el anunciado o el enunciado de que viene esta clase, pero nada más. Entonces, y sobre el decreto supremo 94 que regula las clases de religión, lo que hay son conversaciones con el Ministerio SECPRES, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio que trabaja los proyectos de ley. Entonces hay una conversa para ver si se puede derogar este decreto que se instaló el año 83 en plena dictadura y cambiar ese decreto por alguna clase más inclusiva, más abierta. Y en eso también hay varios credos que están de acuerdo, principalmente los credos que están fuera, digamos, hoy en día de las clases de religión, que son todos los que no son católicos. O sea, excepto uno que otro colegio protestante, la mayoría de los colegios que hacen religión no hacen clase de religión, lo que hacen es una catequesis católica, ¿no? Porque clase de religión tú lo puedes entender un poquito más abierto, ¿no? Religión, pero ¿qué religión?
Historia de las religiones.
Claro, puede ser historia de religiones o puedes pasar la religión como algo un poco más amplio. Entonces, en ese sentido hay muchos credos, principalmente los protestantes y los credos judíos, ¿no? Que también tienen un porcentaje, algunos musulmanes y otras religiones que tienen pocos seguidores acá en Chile, sí, quedan completamente fuera de esa clase. Entonces ellos también están de acuerdo un poco en que se derogue este decreto para que se instale algo un poco más pluralista, en donde se enseñen contenido y se diga, mira, ¿sabes qué? Los judíos creen en esto, ellos piensan esto sobre este tema, mientras que los católicos piensan esto otro y los protestantes tienen esta diferencia con los católicos.
Oye, Ramón,
y que los niños se enteren un poco de qué se trata y que sepan, mi papá cree en esto, pero también ahí está esta otra religión, y eso es todo. O sea, tampoco es una cosa tan tirada de las mechas, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿no?
Sí. Oye, Ramón, la pregunta es la siguiente.
A ver.
La oposición que ustedes tienen con las clases de religión y pedir que se derogue, ¿con qué tiene que ver? ¿Con los preceptos de que se dice que constitucionalmente nuestro país es un país laico? ¿O también tiene que ver con el hecho de que el Estado está subvencionando las creencias religiosas en los colegios públicos? ¿Cuál es el punto de inflexión que ustedes tienen sobre este tema en particular?
Mira, a nosotros nos parece que el tema de hacer una clase de un credo es algo que no corresponde, porque eso finalmente quiere decir que el Estado, de manera indirecta, está promocionando un credo. Eso es básicamente, súper en simple, ¿no? Es como decir, a ver, se está entregando plata para que se enseñe determinado credo a los niños. Es como si el Estado, el día de mañana, dijera, ¿sabes qué? Nos interesa que los niños aprendan el socialismo como filosofía de vida y se le entrega plata a los colegios para que tengan profesores que enseñen socialismo y sea ese el ramo, o capitalismo, u otra cosa, o que los niños aprendan de Colo-Colo y que solo se enseñe fútbol, clase de fútbol, por ejemplo, pero no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar solo de Colo-Colo. Sería como eso, un poco homologar eso, ¿no? O sea, si se va a hablar de fútbol, hablemos de todos los equipos de fútbol. Hay 16 equipos en primera división y no sé cuántos equipos más en la segunda división. Entonces es un poco esa la metáfora, ¿no? Si se va a enseñar religión, está bien, perfecto, pero que se enseñen todas y que además se señale que hay personas que no tienen religión. Se diga, mira, ¿sabes qué? Y además de las religiones, hay gente que es atea, hay gente que es agnóstica. Y los niños quedan con un barrido en que realmente aprenden algo, comparan contenido y no están adoctrinándose, no están recibiendo una catequesis. Para eso, si el papá quiere hacer eso, que está en todo su derecho, las iglesias hacen catequesis. Los sábados, los domingos, hay talleres para niños, qué sé yo, y van y eso lo hacen a través de la iglesia, no en el colegio. Yo creo que ahí hay que dejar en claro ese matiz, o sea, el colegio para aprender contenido, no para ir a adoctrinar sobre un credo en particular, o sobre un equipo de fútbol en particular, sobre una ideología política en particular. Yo creo que por ahí va el tema.
Sí. Oye, en términos estadísticos, si bien las últimas encuestas son del año 2014, dicen que nuestro país perdió 17 puntos porcentuales de feligreses, llegando al 57% de creyentes en Chile, y los sin religión aumentan a un 25%, según el informe Las religiones en tiempos del Papa Francisco, 1995-2014. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen de esta tendencia que va marcando un alza de la gente libre pensadora en Chile?
Mira, es que ese es un fenómeno mundial. A nivel mundial, la mayoría de los países en vías de desarrollo o desarrollados tienen altos niveles de personas que no tienen religión, ¿no? Más que ser ateos, hay personas que no tienen religión, que no sienten cercanía con la institución, porque ven que la institución que está mediando la fe no es muy importante en sus vidas, ¿no? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, una persona que fue educada católica aquí en Chile, que es la mayoría, ¿no? Un poquito más del 50 según las cifras que tú manejas, y otras encuestas también dan, incluso una encuesta que hace la Universidad Católica con Adimark también tira más o menos 55-56% católico. Entonces, alguien que fue educado como católico cuando niño, llega a su edad adulta, 25-30 años, y considera que los mediadores que hay, los curas, los sacerdotes, el ir a misa, el cumplir ciertas normativas, ciertas reglas que hay, y ciertos dogmas que se imponen, no son necesarios para que yo, siendo formado en esa religión, siga creyendo, por ejemplo, en Dios, ¿no? Yo puedo seguir creyendo a lo mejor en un Dios, y no necesito todo este aparato mediador, que es la iglesia, además de poner platita para la iglesia todos los domingos, como lo hacen los feligreses, que son practicantes, que son re pocos. Entonces yo creo que por ahí pasa, ¿no? Primero está ese caso. Mucha gente está desafectada de las instituciones. Le parece que la institución como mediadora no sirve. Además, con todo lo que se ha sabido en el último tiempo, todos los casos de pedofilia, los casos de lavado de dinero, los casos de comportamiento poco ético de estas personas que son los mediadores, que son supuestamente garantes de cierta moral y cierta ética y que no la cumplen, uno se desafecta, dice, no, a ver, o sea, si esta gente está predicando A y está haciendo B, la verdad que no, me salgo acá. Y lo otro que pasa es que un gran porcentaje de gente, aparte de hacer ese proceso de desafectarse, finalmente termina diciendo, ¿sabes qué? A mí me parece que el cuento no va por acá y terminan sembrando dudas, terminan cuestionándose y finalmente llegan al agnosticismo y al ateísmo, que es un proceso personal y que es un poco más largo, pero está pasando mucho, y está pasando mucho en los jóvenes. O sea, cuando tú analizas las encuestas y las desglosas por rango etario y te vas a las personas que tienen entre 18 y 24, crecen importante, de manera importante, los números de personas ateas. O sea, ahí sí que hay ateo, en ese rango de la gente joven, en su mayoría es atea. Ahí hay un público importante porque son generaciones nuevas que están mucho más alejados de la religión.
Estamos conversando con Ramón Vadillo de la Sociedad Atea de Chile. Una pregunta que mucha gente tal vez se pueda hacer, y entonces, ¿en qué creen los ateos?
Yo creo que está mal planteada la pregunta, y siempre la hacen, ¿eh? porque el hecho de decirte en qué creen ya te están imponiendo que tienes que creer en algo, ¿no? Es como preguntarle a una persona soltera cuántos hijos tiene usted, ¿no? No tiene hijo el hombre o la persona a la que le estás preguntando. Entonces, pero para responderte la pregunta, el ser ateo implica pensar que no existen dioses, ¿no? Que no existe un dios, ¿no? Que la vida se creó de forma natural. Eso es un poco el resumen. ¿En qué creemos nosotros? En que la vida se originó de forma natural a través de procesos naturales, evolutivos, tanto la creación del universo y la vida en general, y la vida acá, principalmente en la Tierra, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hay evidencia científica que respalda esa teoría, que ya, se le llama teoría, pero finalmente hay tanta evidencia, de tanto peso, que es una realidad aceptada, ¿no? Aceptada por la comunidad científica y aceptada en general. O sea, la persona que todavía cree que la Tierra tiene 5.000 años, es muy difícil sostener eso cuando la Gran Muralla China tiene como 7.000 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los chinos crearon la muralla antes de que se originara la vida? Es raro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van reforzando el tema de creer en que la vida tiene un origen natural y no un origen divino, ¿no? Porque lo que plantean todas las religiones es que hay un Dios que está en el cielo, que nos está mirando, que sabe todo lo que nosotros hacemos y que sabe todos nuestros pensamientos, y si nosotros le rezamos y le pedimos algo, él nos va a escuchar y en una de esas va a cumplir nuestro deseo, nuestra petición, ¿no? Eso es un poco lo que todas las religiones en general cumplen como o que tienen en común, ¿no? Y aparte de eso te prometen la vida eterna y un lugar especial donde vas a estar y te vas a reunir con tus familiares cuando te mueras, ¿no? Cuando te mueras en cuerpo, tu espíritu, tu alma o parte de tu ser se va a reunir con otras personas que ya han fallecido. Esas son un poco las premisas que plantea la religión, y todas esas premisas se han ido cayendo conforme avanza el conocimiento. Entonces yo creo que la gente, con el acceso a internet, con revisar, con leer, con no quedarse solo con lo que dice a lo mejor un libro o te dice una persona en un templo, bueno, va cuestionándose y finalmente va llegando a estas conclusiones que tienen que ver básicamente con lo que te señalo. O sea, el hecho de pensar, por ejemplo, que no sé si habrá niños escuchando la radio, pero pensar en el viejito Pascuero, que el viejito Pascuero en 24 horas va a recorrer todo el planeta y va a entregar regalos a todos los niños del planeta, es algo que tú lo dices, bueno, a ver, analicémoslo. ¿De verdad a una persona logrará hacer eso? Entonces, si una persona en 24 horas recorre el mundo completo entregándole regalos a todos los niños, y tú dices, y para que un niño diga, eso es posible, y tú lo planteas como adulto y dices, pucha, ¿será tan así? Entonces, si una persona puede recorrer el mundo en 24 horas y entregarle regalo a todos los niños, y tú sabes que detrás de eso hay una fantasía, hay una ilusión ahí, que es básicamente el compartir con tus familiares en Navidad, te preguntas, bueno, si eso lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Como una fantasía, como algo que en realidad no tiene tanta realidad detrás, tantos hechos detrás, ¿no? Y los papás finalmente igual son los que están ahí apoyando al viejito. Y después tú como adulto te preguntas, bueno, si esa persona es capaz de hacer eso, y yo después me planteo como adulto que hay un ser que me está mirando a mí en específico y me escucha a mí, pero resulta que hay miles de millones de personas en el mundo que también piensan lo mismo, ¿no? Entonces, chuta, y lo comparo con el otro caso, y pareciera ser que va por el mismo lado, ¿no? De una fantasía, que sería bonito que eso pasara, sería bonito que un ser invisible en el cielo me escuchara a mí, y yo soy especial y me escucha a mí, pero en realidad eso es más bien, tengo la impresión de que va más bien por el lado de la fantasía y de pensar que sería muy bonito eso si pasara, pero ¿pasará? O sea, ¿realmente pasa eso? ¿Realmente hay un ser que te mira todo el tiempo, te escucha a ti y a miles de millones de personas en el mundo también? ¿Tendrá la capacidad?
Oye, Ramón.
Ese tipo de cosas son las que uno se cuestiona.
Sí.
Mediodía en Santiago.
Sí. Oye, Ramón, finalmente quería preguntarte sobre la Sociedad Atea de Chile. ¿Cuál es el fin último? Yo no sé si ustedes tendrán alguna declaración de principio o no, pero ¿cuál es el fin último que persigue la Sociedad Atea de Chile? ¿Fomentar el pensamiento crítico, el libre pensamiento? ¿Cuál es la motivación?
Mira, los principales lineamientos nuestros son agrupar, reunir, articular a las personas que son agnósticas, ateas o libre pensadoras. Agruparlas, reunirlas y organizarlas para que tengan una voz en el espacio público para comentar temas y para incidir en las políticas públicas. Por ejemplo, con esto de las clases de religión, ¿no? Tratar de incidir, ¿para qué? Para que el Estado de Chile sea un Estado laico, en donde se respete a todas las personas por igual, si creen en dioses, o en un dios, o en ninguno. Para que todas las personas tengamos igualdad de derechos, en esos aspectos, ¿no? En derechos civiles, que la iglesia o algunas iglesias no se estén entrometiendo en temas que realmente no les competen. Es un poco eso, trabajar en la política pública para fortalecer el Estado laico, que desde la Constitución del 80 no existe desde un punto de vista legal, ¿no? Es una idea, la gente cree, ah, no, pero Chile es un Estado laico. Y la verdad que no, no es un Estado laico. Chile es una república democrática según la Constitución. Entonces lo que nosotros queremos, aprovechando este proceso constituyente que está en proceso, es instalar eso de el Estado laico, pero que diga la Constitución que Chile es un Estado laico. Entonces, hacia eso vamos, ese es nuestro fin último, digamos, ¿no? Y que diga la Constitución que Chile es un Estado laico y que se respete eso. Que por ejemplo, hace poquito, Gabriel Silver, el diputado DC, que es judío, instaló en la oficina de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados una figurita, que asimila, digamos, el crucifijo de los católicos. Lo instaló ahí, llevó a un par de familiares que también son judíos y se hizo una ceremonia religiosa. Eso no corresponde, porque la oficina en donde él está es la oficina de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Es una oficina pública, ¿no? No pueden haber alusiones a una religión en particular, ni la judía, ni la católica, ni ninguna otra. Es una oficina laica en donde el diputado que va a estar ahí está representando a todos los chilenos, no solamente a los chilenos que son judíos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son las que nosotros nos interesa promover y para eso estamos reuniendo gente, tenemos a cerca de 100 personas que trabajan en Santiago, en Temuco también hay un equipo fuerte que trabaja ahí, en Valparaíso, en Concepción, entonces en distintas ciudades importantes del país estamos agrupando personas, las estamos capacitando para que se informen un poco de este tipo de temáticas que son importantes para nosotros, que tienen que ver con la política pública, ¿no? Y ni siquiera es la lucha que nosotros damos es para tener privilegios como ateos. La lucha que nosotros damos es para que no se nos discrimine, primero, y segundo, para tener igualdad de derechos ante un creyente, por ejemplo. Eso es, básicamente.
Oye, Ramón, finalmente la actividad para mañana, para los auditores de San Joaquín que están escuchándote. Perfecto. Y tal vez se interesan en asistir a este asado hereje, las coordenadas para llegar, la hora, qué hay que llevar, cuéntanos.
Perfecto, mira, lo de mañana es un asado para compartir, vamos a tener también un menú vegano, menú de verduras, también si la gente quiere llevar marisco, pese a que los curitas recomiendan no consumir en exceso el marisco, pero lleven si quieren. Y la idea es que las personas quieran compartir. Las personas, generalmente en este asado, tenemos nosotros una parrilla grande común y ahí tenemos un parrillero oficial y la gente va poniendo ahí lo que quiere consumir y se comparte. La gente lleva un trozo de carne, comparte con otro. La idea es generar un ambiente comunitario en donde podamos discutir, conversar. Esto parte a las 11 de la mañana, ahí empieza ya a echar humo la parrilla. Y para los niños vamos a tener juegos inflables, una cama elástica, y para los más grandes vamos a tener concursos, vamos a estar regalando poleras, gorritos y otras cosas de la Sociedad Atea como merchandising a la gente que participa. Va a haber música en vivo, van a haber un par de números artísticos ahí que van a tocar un show acústico, van a tocar música latinoamericana, también van a tocar covers de canciones más populares. Y finalmente, bueno, los stands que siempre ponemos, que son de información, y un stand con libros también alusivo al tema del laicismo y del ateísmo.
Muy bien, Ramón, te agradezco la gentileza para dialogar en directo con la Radio San Joaquín y contarnos acerca de esta actividad que ustedes están realizando año a año. Así que muchas gracias, te mando un abrazo.
Perfecto, un abrazo para ustedes también y que disfruten el fin de semana largo.
Listo.
Chao, chao.
Que les vaya bien, chao.
¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios, édenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía? ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos, dime de una vez por todas que arriba no hay.